últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, cada día martes y también cada día jueves nos juntamos con Pancho Aravena para conversar acerca de ciencia, también de tecnología, de innovaciones. Y en este caso tiene que ver, como les había contado al principio del programa, con una innovación que es bien interesante, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el cuidado de uno de los recursos más fundamentales, obviamente fundamental para nuestra existencia, pero también más fundamentales en el día de hoy. En todo tipo de actividades, toda actividad humana, pero particularmente en actividades como la agricultura, la minería, también el agua sanitaria. Y lo que ha hecho nuestro entrevistado esta tarde precisamente tiene que ver con eso, en cómo poder de alguna manera reducir la pérdida de agua por algo que uno, la verdad que no toma tanto en cuenta, pero muy importante, por evaporación. Así, tan simple como eso. Vamos a conversar de eso, pero también vamos a conversar de otro tema en el cual él ha tenido que ver, porque es parte del Consejo de Asesores Científicos de la vacuna COVID-19, que fue formada, ustedes saben, por el Ministerio de Ciencias. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de California en Berkeley. David Farkas está esta tarde con nosotros. David, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por contestar nuestro llamado.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Estamos ya con Pancho, ¿no es cierto?
Sí.
Pancho, sí. Ah, ya, qué bueno, sí.
Hola, Pancho, mucho gusto.
Hola, ¿cómo estás?
Oye, bueno, Pancho, la verdad que obviamente tenemos que partir por el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Porque tú has trabajado, David, con junto con, por ejemplo, el doctor Carlos Pérez, con Miguel O'Ryan, también con Mario Rosenblatt, el doctor Alexis Calergis, la doctora María Teresa Valenzuela, en este comité de asesores científicos de la Estrategia Nacional de Vacunas. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso que está ya, de alguna manera, dando sus frutos ahora, ¿no es cierto?
Mira, el proceso, cuando nos convocó el ministro Ku, que fue a finales de abril, estaba en una etapa súper crítica porque la pandemia se veía como algo desatado, sin control, y que no había realmente ninguna herramienta de control, ni fármacos ni vacuna. Y el desafío que nos puso el ministro Cube es que lográramos como equipo conversar con los desarrolladores de vacunas con la idea de tener una opinión científica sobre las vacunas, una opinión técnica, pensando en que pudieran ser vacunas seguras y efectivas para que el Estado las compre, y por otro lado con la idea de desarrollar parte de las pruebas clínicas de fase 3 de estas vacunas en Chile. Esto es súper importante porque cuando nosotros partimos había muy poca información sobre vacunas, de hecho no se hablaba de vacunas, se hablaba de prototipos, o sea, muy anterior a la etapa en que estamos ahora. Y hacer ensayos clínicos en Chile nos permitía tener una relación más cercana, mucho más sinérgica con los desarrolladores. Entonces, en vez de pasar a ser solamente proveedores de vacunas, pasábamos a ser socios en el desarrollo. Y ese fue el encargo. Y pucha, con mucha satisfacción, un trabajo súper bonito que encabeza el presidente Piñera, coordinando los ministerios de Ciencia, de Salud y de Relaciones Exteriores. En conjunto, estamos viendo que Chile tiene asegurado un número de dosis fantástico. Salió una publicación ayer en el New York Times en que Chile está entre los 8 países que tiene mayor porcentaje de vacunas comparado versus su población total, pero siendo el único país no rico. Los otros países que están en la lista, los otros 6 países, son todos países súper ricos. Entonces es un tremendo orgullo poder estar en eso. Y también, por otro lado, porque concretamos la posibilidad de hacer los ensayos clínicos en Chile, que además de darnos acceso preferencial a las vacunas, nos va a permitir entender cómo funcionan las vacunas en nuestra población.
Entonces, Daniel, sí, a propósito de eso, ahora que ha empezado un poco, no ha empezado, pero está por empezar muy inicialmente, y esa es una precaución que se hace al comunicar todo esto de parte de todos los estamentos, ¿no? Esto que es algo muy gradual y que va a tomar muchísimo tiempo, perdón, David. Independientemente de eso, ya que vemos venir el tema del inicio de la vacunación, empiezan a surgir muchos como temores, mitos, y más allá del temor y lo que sea, de lo que ya se ha hablado, digamos, de la gente que manifiesta ciertos reparos o ciertos temores o dudas respecto a la vacuna misma, yo por lo menos he escuchado muchísimos como informaciones o desinformaciones un tanto extrañas y preocupantes, ¿no? Unas que, por ejemplo, que dicen que Chile está casado con un laboratorio, que vamos a recibir solamente un tipo de vacuna, y que si, por ejemplo, y si esa vacuna no anda tan bien, no tenemos ningún backup, ningún respaldo para eso. ¿Nos podrías un poco aclarar cuál es la estrategia en ese sentido, en cuántas alternativas tenemos, no solamente en términos de stock, sino que de variedad de vacunas que podemos esperar que lleguen durante el 2021?
Mira, la verdad es que si hubiese pensado una pregunta que me pudieras hacer para destacar la estrategia de Chile, es justo esa. ¿Es
me la soplaste, justo? digámoslo.
No, la verdad es que no. Es que justo el opuesto. Chile tiene una estrategia en que tenemos compradas o con opción de compra más o menos el equivalente para vacunar 3 veces a la población chilena entre el año próximo año y el año 2022. Es súper sobresaliente. Tenemos 3 plataformas distintas: virus completo, que es la de Sinovac, adenovirus, que es la vacuna de AstraZeneca y Johnson & Johnson. También estamos negociando con CanSino, que también es de adenovirus. Y tenemos la vacuna de Pfizer, que es la vacuna en base de RNA. Entonces, no solamente que tenemos una variedad de laboratorios muy destacado, tenemos un número de dosis súper destacado con compra o con opción de compra. Y además tenemos todas las plataformas. O sea, y no menor, tenemos fabricado en todas las geografías, fabricada en América del Sur, fabricada en América del Norte, en Europa y en Asia. O sea, somos el país que cuando partió esta estrategia logramos una diversificación pensando en que todas estas teorías se llaman vacunas, eran prototipos y no iban a tener éxito. Entonces nuestra estrategia fue al revés, bajar el riesgo buscando plataformas distintas, buscando proveedores distintos y buscando marcas distintas. Justo, y la verdad es que esto se está dando de una manera, no hay que cantar victoria, porque esto es un partido que yo sé que Polo corre maratón, vamos en el kilómetro 30, pero si queríamos hacer 3 horas 13, vamos por las 2 horas y media, así que nos estamos muy bien.
Yo no sé. Pues así que, oye, estamos conversando con David Farkas acerca, en primer lugar, acerca del tema de las vacunas, ¿no es cierto? David es parte del Consejo de Asesores Científicos de la vacuna COVID-19 que formó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo llegaste tú a formar parte de ese comité, David? Porque, claro, tú eres ingeniero, el resto de los integrantes vienen como del mundo de la ciencia, o de la medicina, o de la ciencia dura, digamos, o de la ciencia, no sé cómo decirlo, para no
de la academia,
de la
academia.
Los ingenieros, de la academia, claro. son médicos, o investigadores, con el profesor Kalergi, qué sé yo. Como tú vienes del mundo del emprendimiento, más bien, ¿no es cierto?, el desarrollo tecnológico. ¿Y cuál ha sido tu papel personal en este trabajo?
Bueno, me invitó el ministro Pub, porque nosotros participamos en una empresa que se llama Centrovet, que es uno de los principales proveedores de vacunas para salmones, aves, cerdos en Chile. Entonces, nosotros usamos en nuestro país una tecnología muy similar a la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, digamos, las vacunas recombinantes. Y básicamente la convocación en mi caso por la experiencia en desarrollo, en innovación y desarrollo de vacunas específicamente, y también en la parte de fabricación y calidad, o sea, un poco como traerle una visión un poco más práctica a los científicos, a los investigadores súper destacados que forman el consejo. O sea, mi rol era hacer el balance pragmático a la visión, a la evaluación. Y nuevamente en el encargo nuestro, que era tener una evaluación técnica y científica de las vacunas, este balance resultó ser bastante positivo. Y soy el único efectivamente científico.
Claro. Y finalmente este esfuerzo tiene un elemento, obviamente, que es no científico, y que también era muy importante, ¿no es cierto? Yo me imagino que en esas conversaciones, en esas discusiones, hay elementos que hay que considerar, como los costos. costos, como el acceso, la disponibilidad, obviamente, la infraestructura existente, la logística y otros elementos de ese corte, ¿no?
Todos esos elementos son súper críticos, todos, Polo. Además, la eficacia y la seguridad. Efectivamente, la logística, los costos, la fecha en que las vacunas iban a estar disponibles, el acceso preferente que Chile podía lograr, a ver, aquí había que ponerse a la cola, ¿no es cierto? Y con países ricos es difícil competir. Entonces, nuestro trabajo, que respondiendo a la pregunta anterior, para mí ha sido extremadamente gratificante, desde la mejor experiencia que me ha tocado ser, súper intensa. El consejo nuestro, diría que entre finales de abril, mayo, junio y hasta mediados de agosto trabajábamos la mitad del día. Realmente muy, muy intenso. Todos dejamos prácticamente nuestras otras responsabilidades, nos dedicamos a esto de manera súper intensa. Y los criterios son los que tú mencionaste. Queremos entregarle a Chile opciones de vacunas seguras, vacunas efectivas, que resuelvan nuestro problema lo más rápido posible.
David, antes que se nos vaya el tiempo, nos queda muy, sí, muy poquito rato, te quiero preguntar sobre lo que yo había anunciado, que tiene que ver con el tema de esta innovación, esta empresa, además, que trabaja en la reducción de la pérdida de agua por evaporación, O2 Company. Cuéntanos de eso, porque han desarrollado un método que también es muy innovador, es muy novedoso, y ha demostrado además ser muy efectivo en esto.
Mira, sí, ha sido una aventura fantástica. Yo partí con mi amigo Carlos Kirchner, este producto fue desarrollado por la Universidad de California, Davis, para la compañía O2, y lo que permite es exactamente lo que tú mencionas, es tratar de disminuir la pérdida de agua por evaporación. Y respondiendo a las preguntas que tú hacías en la introducción, bueno, ¿cuán importante es esto, no? Mira, más o menos, y hay bastante consenso, en los tranques en que se acumula agua para el riego o para la minería, se pierde más o menos un 30% del volumen del agua por evaporación. Significa que en un día de verano, en un tranque que mide una hectárea, se pierden más o menos 100 metros cúbicos por día. O sea, es un volumen sumamente importante. Y la solución que hemos desarrollado permite reducir esa pérdida en al menos la mitad. Tenemos mediciones entre el 50 y el 95%, pero yo diría que más o menos la mitad. Podemos reducir la pérdida de agua por evaporación en la mitad. Significa que, por un lado, se puede asegurar que los agricultores tengan más agua disponible para regar. Y, por otro lado, en épocas de sequía, que ojalá que este año, por suerte este año no lo está haciendo, pero permite... en forma súper importante el riesgo de los cultivos, porque el agua es fundamental en el proceso. Y el otro aspecto no menor es que baja harto la cantidad de algas en el agua.
Me imagino, además... Sí, perdón, Polo.
Dale nomás.
No, me imagino además, mencionas desde el principio de este desarrollo en la Universidad de California, Davis, pero además en términos de lo global que es el problema del agua, me imagino que es algo que tiene una potencialidad mundial, ¿no? Y que ya habrán explorado en esos términos, que el mercado que ustedes están considerando es de partida global, ¿no?
El mercado es súper grande porque la agricultura en Chile es súper sofisticada, la minería en Chile es súper sofisticada, y mi experiencia con las vacunas es que si uno valida los conceptos en Chile... Después es razonablemente fácil, no sé si más fácil, pero es más simple llegar a mercados sofisticados de exportación, mercados, otros lugares donde haya problemas, donde haya agricultura con escasez de agua. Entonces, claro, efectivamente el problema es súper global y no hay muchas soluciones. Las otras soluciones son más bien mecánicas, de cubrir la superficie del agua con implementos de plástico, bolitas, que son súper eficientes, pero son un poco más, requieren una inversión mucho más alta. Pero efectivamente el problema global... Y desafortunadamente creciente, porque estamos viendo que cada vez entendemos menos cómo se viene la temporada y cada vez estamos viendo años más secos en forma consecutiva. Así que es una oportunidad tremenda, un proyecto muy bonito. Y es una empresa chilena y estamos tratando de permitir que las grandes empresas chilenas agrícolas tengan mejores condiciones para exportar sus productos, más seguridad en el recurso de agua.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a David Farkas, ingeniero industrial, presidente del Consejo de Asesores Científicos de la Vacuna COVID-19 del Ministerio de Ciencias y Tecnologías, y además emprendedor, como nos contaba, líder de esta empresa O2 Company, que bueno, tiene mucho que decir en este esfuerzo por cuidar el agua, algo que deberíamos en realidad hacer absolutamente todo. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros esta tarde. Pancho, un abrazo grande para ti.
Un gusto, Pablo. Gracias, David.
Ups, lo cortamos antes, ¿ah? ¿Eh? Nos dejamos de Facebook. Bueno.